solo puede complicar tal situación.
Aunque el ELN efectivamente tiene presencia en Venezuela, yo no sé si esos mensajes los manda el ELN con la venia del chavismo. Puede que no, aunque en teoría sean aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tenemos información actualizada sobre José Manuel Barreiro Rocco, preso desde el 15 de junio en el municipio de Aguada de Pasajeros, acusado e implicado en presuntos delitos de grupos contrarrevolucionarios, entre comillas, que habían proyectado realizar acciones violentas en el país. Su abogado ha solicitado una medida cautelar, pues la víspera, y tendremos información actualizada. También hay problemas con los presos del 11J de Manaca y la situación de Javier Delgado Torna. Tendremos a Guillermo del Sol con los detalles. Lo que están dando en Carlos Rojas, en Matanzas, para los discapacitados y personas necesitadas de dietas, tendremos a Ania Zamora al respecto. En la segunda parte del espacio, 26 de julio mañana, ¿cómo está Cuba? Pues 70 años después del asalto al cuartel Moncada y 64 años del triunfo de la revolución. Tendremos también el contacto con Julio César Góngora en precarias condiciones en Pinar del Río y más invitados en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, indetenible el tren. Pues Robeysi Ramírez, después de destrozar por nocaut técnico en el quinto round al japonés Sacho Shimizu, en Japón arrolla y celebra con patria y vida su victoria y la cinta mundial. Bueno, pues, y el preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez, que cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad, habla con Radio Martí y expresa, pues, ¿qué le queda por delante después de este excarcelamiento? Asesinato de una joven de 31 años en Matanzas eleva a 54 los femicidios registrados en Cuba durante el 2023. Y se agrava la situación del suministro de agua en varios municipios de la capital cubana. Con 437 millones de dólares en medio año, Cuba se queda lejos de su meta de la inversión extranjera. Así lo informó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, quien aseguró que se incorporaron 15 empresas al plan de inversión en el primer semestre del 2023. Y más de 2.000 viviendas no reciben electricidad de ningún tipo en Cuba. Y finalmente será mañana en Santiago de Cuba el acto central por el 26 de julio. Ya es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio. Pues vamos a tener información actualizada sobre la situación de un activista en Aguada Pasajeros que lleva ya pues preso desde el 15 del pasado mes de junio, acusado de delitos que no están claros todavía. Vamos a tener información actualizada al respecto con el coordinador nacional en Aguada Pasajeros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. El contacto ahí en Aguada con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, 25 de julio, tenemos información actualizada. Ayer hubo algunas movidas que planeó la solicitud de un habeas corpus y medida, algún cambio de medida cautelar que solicitó el abogado contratado por la familia de José Manuel Barreiro Rocco, miembro de la organización que usted preside, quien está preso desde el 15 de junio y supuestamente implicado en presuntos grupos que entre, según lo que dice la Seguridad del Estado, ¿no?, habían proyectado realizar acciones violentas en el país. ¿Cuál es la situación de Manolo? ¿Qué es lo último que hay? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, el abogado el lunes presentó el habeas corpus. Según me dio a conocer, lo realizó frente a un jurado competente para exigir la libertad inmediata e incondicional de su defendido. Al considerar que su detención fue arbitraria, al igual que su estadía en prisión preventiva, y que es irregular todo el proceso de instrucción policial, el cual se ha prolongado por un tiempo extralimitado sin que exista una acusación formal por parte de las autoridades policiales o la fiscalía. También él argumentó en el habeas corpus de que si la medicina legal determinó de que él no podía estar en una celda de aislamiento en solitario, con poca ventilación, y que no podía ser sometido a presiones y acoso policial, porque es que le enviaron a prisión si no existía una acusación formal en contra de su defendido. Por esos motivos que él presenta el habeas corpus, y él espera que den la libertad inmediata e incondicional a Manolo, porque en todos los papeles que él tiene no hay ninguna acusación, la policía no lo ha podido demostrar una acusación firme del caso, y lo único que existe es el argumento de la policía política de otros actos contra la seguridad del Estado y varios interrogatorios que le han hecho, los cuales no han podido comprobarle nada, y todo está en un limbo jurídico y no le dan la libertad. Esperamos que lo suelten en este momento.
Bueno, otra pregunta, Juan Alberto. ¿Hay algún otro activista preso por esta razón actualmente también?
¿En Aguada?
Sí, bueno, en Aguada o en otras provincias, porque me había hablado que como parte de este proceso en Santa Clara había algún detenido.
Sí, no tengo mucho conocimiento, pero sí existe persona detenida por estos hechos.
Pero no hay... Sí, pero todo esto es muy ambiguo, porque esto es a través de acusaciones que tienen que ver, pues, el pasado 10 de julio, de lo que se dijo ahí en el espacio este televisivo por el vocero del régimen, Humberto López, que dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que con participación de cómplices dentro del país buscan concretar acciones violentas y vandálicas, que a su juicio esto estaría financiado desde Estados Unidos para provocar disturbios en Cuba. Esto es una cosa bien ambigua y que hay que probarla.
Exacto. Esto se sabe que es una jugada de la policía política para implantar el terror ciudadano, seguir implicando a un tercero en las causas, a impedir que vuelva a estallar un estallido social. Es un error y creo que es una política equivocada del régimen, porque mientras ellos no puedan comprobar y tengan una declaración formal de una persona a la que ellos impliquen un delito como eso, todo el mundo sabe que es una mentira. Yo creo que el mensaje más bien de Humberto y del régimen, más que hacia Cuba, es para justificarse ante la comunidad internacional su medida represiva y tratar de aplacar las declaraciones de la Unión Europea. No cabe la menor duda de que para dentro de Cuba todos sabemos que es mentira todo lo que ellos están planteando.
Juan Alberto, antes de finalizar, mañana 70 aniversario de la efeméride que trajo el inicio de las desgracias nacionales, el 70 aniversario del ataque al cuartel Moncada, y ¿dónde estamos mañana que se celebra esta efeméride por parte del castrismo? ¿Dónde estamos en Cuba 70 años después del asalto al cuartel Moncada y 64 años del castrismo? ¿Cuál es la realidad nacional hoy en día?
Bueno, la realidad nacional, lo primero es la gran mentira de los motivos del asalto al cuartel Moncada, la gran mentira de ser seguidores de la idea de Martí, de violar la Constitución de 1940 y eliminar todas las libertades y garantías ciudadanas de los cubanos, las cuales teníamos en la República e incluso durante el gobierno de Batista. creo que Cuba, que se encontraba en aquellos instantes entre uno de los primeros países de América y figuraba incluso como un referente para el mundo, regresó a los inicios de la República. No hay esperanza, no hay futuro, no se ve el final del túnel. El pueblo ha perdido todas las ilusiones y está convencido de que la única solución para Cuba y los cubanos es un cambio en lo económico, lo político y lo social. Sin duda, el único futuro que tiene Cuba es la conformación de un Estado de Derecho limitado, o si no, seguiremos por más de 60 años bajo la bota del terror comunista y el régimen caminando sobre el sufrimiento y la sangre de su pueblo.
Gracias, Juan Alberto. Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros sin Fuego. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tú, como siempre, ocupándote de los presos. Hay información actualizada. Empeoró el estado de Javier Delgado Torna. En Guamajá, nuevamente, un hombre en precario estado de salud. Tenemos entendido que fue hospitalizado ayer. Y también hay situación delicada contra los presos del 11J que están ahí en las alambradas de Manaca. Se trata del periodista independiente también de Caibarín, Carlos Michel Morales, y los residentes de Santa Clara, Leonel Tristá y Liván Hernández Sosa. Adelante, Guillermo.
Bueno, Tomás, reitero, salud. Javier anoche fue, según se supo, por un preso de, parece, del mismo cubículo en que se encuentra ahí en Guamajá, que llamó a Adrianita, su hija, y le dijo que había sido trasladado al hospital con dolor en el pecho, con la frecuencia cardíaca baja y la presión arterial bien alta. La glicemia no se sabe, no se supo, porque bueno, todo esto se supo, se conoció por una llamada telefónica que pasó casi la noche completa en el hospital, que su estado de salud está bien comprometido, es precario. Javier, cualquier persona que logre interactuar con él se da cuenta de la situación en que se encuentra, y de verdad que la seguridad de Estado, quien es responsable de la vida de Javier Delgado Torna en este momento, porque su vida corre peligro. Hoy fue un familiar al Tribunal Provincial aquí de Villa Clara, aquí en Santa Clara, para saber hasta qué punto está la situación de la licencia penal. Y el tribunal no trabaja hasta agosto. Es lo que se supo, así fría y francamente de comunicar. Y es lo que conocemos del caso de Javier, el caso de los tres políticos que tenemos allá en la alambrada de Manaca, Carlos Michael, Iván Hernández Rosa y Leonel Tichá. Bueno, pues nada, creo que el jefe de la prisión ahora se ha convertido en un matón. Está ofreciendo para acá que va a arrancar los dientes y que él les puede matar, que no pasa nada, que él está autorizado a hacer con ellos lo que se le venga en gana, porque la seguridad de Estados lo ampara, y lo ampara en este caso el presidente, como él llama a su presidente, Díaz-Canel. Esto lo supe vía teléfono, me lo comunicó Yaliani Carrasana, la esposa de Iván Hernández Sosa, que formuló la denuncia que va a salir próximamente en las redes sociales de la situación que hay. Muy lamentable. Es lo que te puedo contar en estos momentos de estos presos tomados.
Cómo no, Guillermo. Mañana, 26 de julio, 70 aniversario del inicio de la tragedia nacional, donde se cortaron por parte de los castristas y los miembros del 26 de julio todas las libertades a partir de 1959 en Cuba. ¿Dónde estamos 70 años después del 26 de julio, a los cuales les rinde loas todavía el castrismo, y a 64 años de la revolución? ¿Cuál es la realidad nacional hoy en día en Cuba?
Bueno, Tomás, imagínate, son 70 años de sangre y sufrimiento. La realidad cubana es muy precaria. Yo diría que lo que estamos es subsistiendo a través, Dios mediante, si ocurre un milagro, porque yo no espero más nada que un milagro en este país, porque las personas no acaban de comprender que la única vía posible de que los cubanos volvamos a vivir en un Estado de Derecho es un cambio político completo, en lo político, en lo social y en lo económico, como estaba diciendo de la Nuña hace un momento. Sabemos que en 1952 el ataque de Puerto Moncada fue el primer acto terrorista de gran escala que se cometió, y fue un baño de sangre. Se masacraron a militares que estaban durmiendo, descansando, y eso fue terrible. A partir de ahí empezaron todos sus actos, que bombas a personal civil que perecía por gusto, y fuimos llegando hasta una revolución que triunfó y que, lejos de buscar mejoría, lo que hizo fue apropiarse de lo poco que había y empoderarse de ello hasta los días de hoy, que lo que nos ha sumido es en la pobreza y la miseria más grande que haya podido ocurrir, yo creo, en la América Latina. Yo creo que un ejemplo digno señalar de un cambio positivo ha sido El Salvador, pero cuando usted mira Cuba, de lo que era Cuba en 1959, el peso cubano valía 14 centavos más que el dólar americano, y pensar que hoy, para comprar un dólar americano, hace falta 220 pesos. Usted dice, señores, ¿a dónde nos ha llevado el castrismo? Nos ha llevado a la penuria más grande que haya podido existir en la historia de Cuba, y lo estamos viendo con un fiscal general de la República que ahora tiene sed de sangre, parece que tiene la hemoglobina baja y está pidiendo pena de muerte nuevamente. Con una Asamblea Nacional que lo que más que pena lo que da es humillación, porque no aparece nadie allí que haga un pronunciamiento con una solución básica. Y bueno, todos pudimos ver las sesiones de esta Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento cubano, que lo que quiere es robarle las cosas a las personas, ahora parece que tiene poco Esteban Lazo, y dice que multas no, que hay que quitarle las cosas a las personas. Y entonces lo único que vemos es amenaza, sufrimiento y muchas cárceles. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero eso todo depende de nosotros mismos, los cubanos.
Gracias, Guillermo. Guillermo de Sol, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos concluir, pues, la primera parte de Cuba al Día con la dama de blanco y madre de la presa política del 11J, Sissi Abascal, recluida ahí en la prisión La Bellotet de Matanzas, Ania Zamora Carmenate, pues, en Carlos Rojas, ahí en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, para poner en perspectiva pues la situación que enfrentan en el territorio matancero con el desabastecimiento, sobre todo la situación extrema de niños en estado de desnutrición, la miseria, la pobreza, las personas discapacitadas, los necesitados de dietas básicas. Muy lamentable lo que está ocurriendo, y vamos a poner en perspectiva con ella la solución que está planteando el gobierno provincial, así lo informaron en redes sociales, para paliar con la miseria y las necesidades que hay en el territorio matancero. Así lo pusieron en las redes sociales, pues, el gobierno provincial: huevos de codorniz para niños que tienen problemas de desnutrición, masa elaborada de una carne sospechosa, pues, para diabéticos, raspaduras de guarapo y barras de tamarindo para menores de 13 años. Muy lamentable, así es el planteamiento y la solución que está dando el gobierno de la provincia de Matanzas para los más necesitados en el territorio. Esto queríamos hablarlo con Ania Zamora, dama de blanco, pues, activista de larga data de derechos humanos y madre de una presa del 11J, la joven dama de blanco Sissi Abascal, cumpliendo una larga condena actualmente allí, en la prisión La Bellotex, en la provincia de Matanzas, la prisión provincial, con la cual estamos tratando de establecer la comunicación a esta hora de la tarde. No hemos logrado la comunicación con ella. De todas maneras, vamos a recordar algunos titulares noticiosos a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Pues será mañana en Santiago el acto central por el 26 de julio. Más de 2.000 viviendas aún no reciben electricidad por ninguna vía en Cuba. Y pues un total de 437 millones de dólares es lo que asegura el ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, que se ha invertido en Cuba en las empresas extranjeras durante el primer semestre del 2023. Así lo dijo el pasado viernes en las sesiones del Parlamento el funcionario cubano, rindiendo cuentas sobre el estado de la economía cubana. Y también pues persisten los serios problemas del desabastecimiento de agua potable en la capital cubana, en varios municipios. Ya suma el asesinato número 54 de feminicidios registrados en lo que va de año. Se trata de Ruselay Castillo Matos, una joven de 31 años que fue asesinada por su pareja el pasado martes en el poblado Humberto Álvarez, perteneciente al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Su muerte eleva a 54 ya el total de feminicidios realizados entre enero y julio del presente año. Informaron las organizaciones a las tensas, pues, y otras importantes organizaciones, Yo Sí Te Creo, en Cuba, dedicadas a cuantificar esta situación que no se le da mucha importancia en los medios oficiales. Y el preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad tras haber sido apresado por las protestas del 11 de julio en Guines, Mayabeque. Sale de prisión con casi 70 años de edad y en precarias condiciones de salud. Es indetenible, pues, el Robeisy Ramírez, el cienfueguero, que acaba de destronar por nocao a su rival japonés en la arena Ariake Arena de Tokio, en su primera defensa de su corona del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a una pausa informativa. Este martes 25 de julio, acá en Radio Martí. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Con la verdad transmitiendo.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 25 de julio. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción del espacio. Vámonos ya con nuestro próximo invitado esta tarde. Tenemos el contacto a esta hora en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista cubano, emprendedor, operador de una cafetería y también activista de derechos humanos, miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, mañana, 70 aniversario del ataque al cuartel Moncada, pues en 1953, el 26 de julio, que todos sabemos todo lo que dio al traste, primero la alteración del orden constitucional, lo que ocurrió allí con el asalto a estos militares y lo que ha traído para Cuba 64 años después de 1959. Este miércoles 26 de julio, ¿cuál es el escenario que enfrentan los cubanos en la isla, Joel?
Sí, bueno, Tomás, tenemos que señalar algunas cositas puntuales que han venido manejando lo que es la cúpula del poder en la situación de a nivel de la Asamblea Nacional que estaban reunidos. Y ahí estaban haciéndole énfasis bastante a lo que era la inseguridad que está viviendo el cubano. Se están poniéndole puntos sobre la I, tratando de alentar un poco al desánimo que tiene la población, dada con esta fecha que está ocurriendo, está por las necesidades, las problemáticas que está ocurriendo, y la mayoría de los asaltos, robos, delincuencia con un apogeo como nunca antes, y tratando de estimular a la población de cierta forma, dándole como un matiz de que el gobierno va a poner cartas en el asunto para solucionar todas estas problemáticas. Y todas estas problemáticas simplemente un juego de palabras que están haciendo para lograr que esta fecha pase y alentar a los seguidores aún que creen en el sistema que tengan tranquilidad, que los problemáticas se van a ir subiendo poco a poco. Ese es el análisis que hago desde el punto de vista para tratar de calmar en cierta forma los ánimos de descontento, de protesta que generan las personas, no públicamente, pero sí en el interior, en el seno de su familia. Ya se siente que hay una nebulosa, que ya no están convencidos con la palabrería que ha utilizado en todo este tiempo el gobierno. Y esto unido a todas estas problemáticas que están existiendo de escaseces también de alimentación, de transporte, de medicina, que también ha influido a que las personas hoy en día tengan una desconfianza no diría totales de toda la población, pero sí, ya no están tan ciegos como antes y están viendo la realidad, que el gobierno es inoperable y que la situación que tienen hoy en día, la situación que presenta el pueblo cubano, no está en las manos del gobierno porque no tiene la voluntad de salir de esta problemática, de esta situación que vive el pueblo. El gobierno sigue estirando el chicle para mantenerse en el poder. Y otro matiz que tiene la población hoy en día son para tratar de subsistir, para tratar de aliviar en cierta medida la situación que se está que está ocurriendo, que está viviendo el día a día aquí la mayoría de los cubanos, bueno, la mayoría sí, los cubanos, que son los que, los cubanos de a pie, la masa trabajadora, los ancianos y demás, que son los que más problemas están sufriendo con toda esta escasez y están viendo a las MIPIMI como una opción de escape para ellos. Pero ya el Estado le está echando el ojo a las MIPIMI. Se estaba debatiendo la situación de las MIPIMI en la Asamblea Nacional. Se espera que venga mayor represión, que venga mayor persecución, que venga mayor cantidad de multas y de medidas en contra de los que están resolviendo la problemática. Es el sector privado, el sector que está produciendo lo poquito que se produce, el poquito servicio que está brindando a la población, es sector privado, y viene una avalancha encima de nosotros, según entendí con los análisis que hicieron estas personas. Y hoy en día Santa Clara está viviendo con una escasez casi total de transporte. La alimentación está de peor en peor, como podemos decir, porque ya cerrando el mes hicieron una jugada, es decir, el gobierno, para regalar 2 libras de arroz a la población, una migaja que con eso cree también que pueden estimular a que las personas tengan seriedad, que tengan confianza en el gobierno, pero son cosas que no son palpables, que no va a resolver la problemática que está viviendo el pueblo cubano hoy en día. Con relación a la fecha del 26 de julio, están preparando, creo que tienen como 3 áreas para hacer una fiesta aquí, para celebrar en Santa Clara. 3 áreas que van a ser esas áreas conflictivas, que van a estar conflictivas por el sentido de que hay precios elevados que no va a ser alcanzable para todo el mundo, un poco cerveza, un poco de ron y lo que pueda brindarle el sector particular, porque desde el punto de vista del gobierno no tiene nada prácticamente que brindarle a la población para celebrar esta fecha.
Entonces, Joel, realmente el oficialismo no tiene nada que celebrar porque la situación nacional es bastante caótica.
A ver, el pueblo es el que no tiene nada que celebrar, yo diría de esta forma. El pueblo cubano, el oprimido, el pueblo que está viviendo prácticamente en la miseria, bueno, una miseria casi total, yo diría que hambruna, una de otras veces he dicho que es hambruna lo que hay, bueno, quizás no me crean o no, pero la situación es esa. Ellos sí van a tratar de darle bombos y platillos como están haciendo a esta fecha. ¿Sabes qué? Casi siempre son fechas alegóricas, son fechas significativas, de Fidel Castro como tal en el poder, es decir, de las acciones del 26 de julio, están maximizando como algo que es un 26, como han utilizado esta fecha como trinchera para todos los movimientos, para todas las cosas que puede generar por parte del gobierno, y ellos sí lo van a celebrar. Lo que están celebrando encima de la mesa, los que están de la mesa para abajo, es decir, que son la mayoría de la población, vamos a seguir en ese pantano, en esta situación que no se ve una luz, que digamos, bueno, vamos a respirar, que para el año que viene, que para tal fecha podemos respirar. No, el cubano, es decir, el gobierno está dando pasito a pasito, pero para mantenerse en el poder, nunca para solucionar los problemas que está viviendo aquí hoy en día la población. Estos problemas se mastican, se palpan ahí a nivel de gobierno, a las altas esferas, pero no se ve una visión, no se ve una acción que digamos, bueno, ya dentro de poco, por ejemplo, el transporte va a mejorar, no, eso no ocurre, va a mejorar la alimentación, tampoco ocurre, incluso la población está muy afectada porque ni el gobierno tiene dinero para pagarle a sus trabajadores, a los trabajadores estatales, hoy en día no hay dinero para pagarle, y se está viviendo mes tras mes, se está viviendo una problemática casi total aquí en los cajeros automáticos que han tratado de automatizar lo que es el pago de salario a los obreros, de los trabajadores, pero la realidad es que no hay dinero en los cajeros automáticos. Las personas hacen colas, grandes colas y de días y días esperando que les salga el dinero. Es decir, que no se ve avance de ningún tipo con relación a la masa trabajadora, es decir, a los trabajadores estatales que están en función de supervivencia como estamos la mayoría de todos los cubanos que representé anteriormente.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar establecer, ayer no lo logramos, tener la comunicación en la ciudad de Pinar del Río con el activista Julio César Góngora, en delicado estado de salud. Acaba de pasar 15 días internado en el hospital Abel Santa María y a pesar de que le suministraron antibióticos para la infección y demás que presenta con esta herida abierta que no encuentra solución a esta pesadilla en Cuba, sigue en el mismo estado, en delicado estado de salud y sin solucionarle el problema. Vamos a intentar con él la comunicación ahí en el territorio pinareño donde su situación es precaria y sin solución. Muy lamentable todo lo que está pasando este activista. Vámonos directamente a la ciudad de Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto con el activista Julio César Góngora, en precario estado de salud, postrado en una cama, con una herida abierta ya por largo tiempo. Acaba de pasar 15 días hospitalizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Abel Santa María, donde salió igual. Le suministraron algunos medicamentos, pero la trama fundamental que causa la infección y los problemas que tiene, que es esta herida abierta, aún permanece así. Julio César, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo anda la cosa?
Bueno, ¿cómo te sientes tú? Llamamos y nos contestaron que estabas con analgésicos, adolorido. Julio, ¿cuál es tu situación 15 días después de internado? ¿Estás igual o peor?
Yo, a ver, como tal, ingreso por un síndrome febril y por complicación se me trata el síndrome febril, la parte de medicina, muy bien. Cuando le toca a tratar la parte de herida, la parte de la sepsis y todo eso, a la gente de cirugía, ortopedia, urología, cirugía reconstructiva, eso fue un desastre. Nunca se pusieron de acuerdo, estuvieron hasta 3 días sin ir. Había que estar llamando por teléfono para que fueran a verme allí. Yo estaba aislado en un cubículo. Un desastre total. Fin de la historia, vine para mi casa en las mismas condiciones. No se me puede operar, esa herida sigue abierta. Siguen las complicaciones con continuidad, porque realmente todas las complicaciones que voy haciendo son con continuidad, por tener esa herida con el suelo pélvico expuesto y todo. Y no se resuelve nada.
Bien, ¿y cuál es la razón que no se puede hacer la cirugía? ¿Qué explicación te dan?
Bueno, la última explicación que me dieron fue que en estos momentos no se podía hacer. Y que, bueno, que no se sentían, ¿cómo te puedo decir? Para decirte las palabras textuales que me dijeron. Bueno, de hecho, le dijeron que no estaban capacitados para hacerlo, ¿entiendes?
Increíble. ¿A dónde va a dar esto, Julio César?
Bueno, ellos dicen que derivaban el caso, quiere decir que no sé las palabras, como que dejan el caso a que lo atiendan otros especialistas, ¿ves? Que ellos no pueden, ¿entiendes?
Sí, pero ¿a dónde vas a ir tú a atenderte a otro especialista? Tú vives ahí en Pinar del Río.
Y esto, imagínate tú, entonces nada, ya te digo, Tomás, allí todo el mundo fue un peloteo. No, mira, yo no tengo que ver con eso, no, mira, yo no, los cirujanos llegaron y dijeron, no, a mí me propusieron para hacerte una colectomía, no, ¿para qué te voy a decir? Eso fue un desastre total. Como mismo te digo una cosa, te digo que medicina, la parte del síndrome cutánica fue excelente. Cuando llegó la parte de la atención a la herida, de toda esa pila de cosas, de lo que realmente me tiene a mí hace 10 años preso en mi casa por cuenta de que yo no me han querido cerrar, lo mismo de siempre.
Increíble, Julio César. Mañana, 26 de julio, ¿cuál es la situación del país cuando se celebra el 70 aniversario del fatídico asalto al cuartel Moncada y ya la revolución lleva 64 años? ¿Cuál es la realidad del pueblo de Cuba?
El 70 aniversario de todos los asesinos, eso, porque lo que hicieron fue un asesinato ahí, ¿entiendes? De todos los Castro estos que son asesinos, la situación que hay aquí, ninguna, aquí nadie, yo no he visto nada sobre el 26, tú sabes que años quizás atrás se veía que no, aquí nada, aquí esto nada, aquí no hay 26, esto todo es una propaganda castrista, ellos lo único que saben es propagandizar el castrismo, ¿eh? Esto es increíble, Tomás, esto es increíble, esto yo no sé, esto no tiene palabras, no sé si tuviste los otros días a uno diciendo que hicieran estanques en las casas para criar pescado.
Sí.
¿Qué cosa es esto? Eso es una burla. Eso es una burla a la sociedad civil cubana.
Cómo no. Gracias, gracias, Julio César. Muy lamentable toda esta situación. El agradecimiento ahí en el occidente cubano con el activista Julio César Góngora en precario estado de salud. Muy lamentable. Vamos a ver si tenemos la comunicación en Caimanera, donde el 5 de mayo salieron a protestar multitudinariamente residentes pidiendo comida y libertad. Bueno, pues ya se van a cumplir el próximo mes, el 5 de agosto, pues 3 meses de la protesta. Sin embargo, pues la situación no cambia, lo que llama la atención que el municipio de Caimanera ha sido pues seleccionado para celebrar el acto provincial por el 26 de julio. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahí en el territorio con el periodista Jerry Curbelo, para que nos ponga esto en perspectiva. Vámonos directamente a Caimanera a esta hora de la tarde, en la provincia de Guantánamo. Contacto con el destacado periodista Jerry Curbelo. Jerry, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para usted, todo el colectivo de Martín Noticias y a los oyentes.
Bueno, me llama mucho la atención lo que usted nos ha informado. Después de las protestas del pasado 5 de mayo, cuando todavía hay 4 muchachos presos en condiciones infrahumanas, en espera de juicio en el Combinado Sur, bueno, pues sospechosamente de cara a este 70 aniversario del asalto, las celebraciones al cuartel Moncada, bueno, pues Caimanera ganó la sede del acto provincial por el 26 de julio. ¿Pura casualidad, coincidencia o estrategia política? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, Tomás, es algo, vaya, como para reírse, vaya. Esto es una estrategia. Queda claro desde mi punto de vista, como periodista independiente, como opositor a la dictadura, dejo por descartado que es una estrategia del régimen para buscar la manera de opacar la protesta que ocurrió el 6 de mayo del año en curso. Es una estrategia para hacer creer, hacer verle al mundo otra cosa. Como que el pueblo está con ellos, cuando realmente no es así. Entonces, como estrategia, el régimen optó por darle la sede provincial del 26 de julio al municipio de Caimanera. Eso queda claro que es una estrategia.
Jerry, para los cubanos que te escuchan, ¿cuál es la situación real de cara a este 26 de julio que hay en Caimanera en cuanto a alimentos, medicamentos, transporte, condiciones? ¿La situación que llevó a que los caimaneros se tiraran a la calle a protestar el 5 de mayo han mejorado?
Bueno, a ver, más. Luego de los jóvenes protestar el 6 de mayo, hubieron unos 4 a 5 días de un poquito de mejoría. Empezaron a abastecer con algunos alimentos, pero ya solamente fueron unos 4 o 5 días luego de la protesta. De ahí en adelante, hasta el momento actual, en el municipio de Caimanera hay una escasez tremenda en cuanto a medicamentos y comida. Les puedo decir con exactitud que en estos momentos el municipio de Caimanera y los pobladores de acá se sustentan gracias al mercado informal. Los medicamentos es gracias al mercado informal, ¿sabes? El mercado negro. A esas personas que compran medicamentos en Dominicana, Rusia, a esos países que viajan, que lo traen y lo venden acá de forma particular. Los alimentos, igual, gracias al mercado informal, acá se está viviendo gracias a eso. El sistema, el régimen totalitario no abastece con nada. En pocas ocasiones trae un picadillo. Ya aquí en Caimanera no dan carne de res como daban. Es picadillo y siempre viene con mal olor.
Y me imagino, sí, me imagino que la canasta básica muy limitada.
Sí, sí, así es, Tomás. A ver, le puedo informar que el 6 de mayo, desde el aceite de junio, aún no lo han traído. El aceite de julio de este mes tampoco lo han traído. El café tampoco lo han traído. Tengo información de que ahora es que en Guantánamo están dando el aceite de mayo. Entonces, muy triste todo. La leche, no dan leche aproximadamente hace ya unos 10 o 15 días, no dan leche en el municipio. Ayer trajeron a una bodega y fue un poquito para personas de la tercera edad y niños hasta 7 años. Pero hace como 10 o 15 días que no traen leche para la población. Es triste, es lamentable, es catastrófico la situación tanto de medicamentos como de comida acá en Caimanera. Es muy lamentable la situación.
Gracias, Jerry. Jerry Culvero, en Caimanera, municipio fronterizo con la base naval estadounidense, allí en el territorio guantanamero. Vamos a cerrar precisamente en la capital provincial de Guantánamo. Vamos a intentar la comunicación con otro periodista independiente, Anderlai Guerra Blanco, para que nos ponga en perspectiva cómo cierra, pues, cómo anda la situación en Guantánamo de cara a la celebración mañana del 26 de julio, que su acto central será en la vecina provincia de Santiago de Cuba. ¿Cómo andan en Guantánamo? Y si es que hay algo que celebrar, bueno, pues vamos a escuchar qué nos tiene que decir al respecto el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero, uno de los más pobres de todo, una de las provincias con menos recursos del país. Vámonos ya a la capital de Guantánamo, en lo más oriental del territorio nacional. Contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, mañana es el acto central por el 26 de julio en Santiago de Cuba. Sospechosamente el acto provincial en Guantánamo se celebró en Caimanera. No sé si es coincidencia o estrategia política. Recordemos que ahí en Caimanera el 5 de mayo la gente se tiró a la calle a protestar por los apagones, los problemas de alimentación. Pero en fin, en la capital provincial de Guantánamo, una de las provincias históricamente con menos recursos disponibles para la población, hoy, 25 de julio, de cara al 26, ¿cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí? ¿Cómo anda la situación? ¿Hay algo que celebrar en Guantánamo?
Bueno, tristemente, la ciudad de Guantánamo, ya, como acabas de decir, históricamente es la más pobre de la isla. Digo, tristemente, este fin de semana la ciudad de Guantánamo sufrió el asesinato de un fotógrafo por un lado, un joven por el otro, es decir, en el centro de la ciudad, y también de otro joven que no sé, es un caso que no ha saltado a las redes todavía, pero que sí ocurrió el fin de semana y serían la suma de 3 asesinatos el fin de semana, que eso ha tenido conmocionada a la ciudad. Y hablo de esto porque es una situación que ya supera los límites de la población. Hay un miedo increíble, y eso sumado a lo que ya conocemos, la falta de alimento, la calor, sencillamente aquí no hay nada que celebrar.
Se habla, Anderlai, que también hay un brote gripal. Y la preocupación que tienen los guantanameros es que no se están haciendo, no hay reactivo para hacer las pruebas. Pudiera ser un catarro, pero también pudiera ser la variante Omicron del COVID o un dengue. Pero no hay muchos recursos médicos disponibles tampoco. ¿Dónde quedó la potencia, ¿dónde quedó la potencia médica?
Bueno, ya te digo, la situación médica de Guantánamo, que es otro punto histórico de Guantánamo, es insuperable. En estos momentos, la ciudad, en este preciso momento, que esta mañana se preparando un reporte audiovisual sobre el tema, la ciudad entera está llena de basura. Visto la del 26 de julio, se va a celebrar mañana el acto en Caimanera. Y la ciudad de Guantánamo, con esa crisis ya, como decirte, histórica, con el tema del dengue y las posibles variantes de Omicron que no se sabe precisamente, por eso que acaba de decir, que no es efectivo, no se está haciendo análisis, por lo tanto no se sabe si es dengue o alguna variante de la COVID.
Finalmente, Anderlai, una última pregunta. En otras épocas, al menos de cara a estas celebraciones castristas, se repartían alimentos y demás. Sabemos que lo que están dando es mucho alcohol ahora, cerveza y ron, pero siguen escaseando los alimentos. ¿Extra no han repartido nada?
No, ningún tipo de feria, absolutamente nada. Sencillamente eso, música y alcohol para que las personas como que olviden la esa situación que cada vez se hace más tensa.
Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, periodista independiente en el Oriente Cubano, en Guantánamo para Cuba al Día. Cerramos nuestro espacio así este martes 25 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante el reencuentro, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2, aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.